Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes desde su casa con nosotros. Tenemos que recordar a los oyentes que estamos en Radio Nacional y tiene un contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar el mensaje, 0810-222-0870, 0810-222-0870, un WhatsApp, 11-6584-0870, 11-6584-0870. No pueden dejar audio, simplemente escribirnos porque no podemos escucharlos. Simplemente, bueno, obviamente que si quieren dejar un audio, llamen al contestador de Radio Nacional. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, esta red social en donde estamos, Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentra. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo te va? Nazarena Taliche, la saludamos también desde San Telmo, donde estamos, y en otra punta de esta ciudad de Buenos Aires la tenemos, a la doctora en literatura, Adriana Amante. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto tenerte por primera vez en Soltando Pájaros.
Bueno, para mí también es un gusto, por supuesto.
Vamos a hablar, esta es una aclaración que conviene desde el comienzo, con una especialista en literatura. Ha recorrido la obra de Sarmiento y habla del Sarmiento escritor, y hay un énfasis que pone nuestra invitada de hoy, que es en el poder de la escritura de Sarmiento. ¿Por qué insistís con este asunto del poder de su escritura, Adriana?
Insisto porque me parece que quizás es lo más definitorio y lo más determinante de la producción de Sarmiento, digamos, es el modo en que él se planta frente a ese instrumento del que ha hecho maravillas, que es sobre todo la creencia firme de que la escritura y en consecuencia los libros que se derivan de eso son capaces de transformar la realidad. Digo eso al margen de las opiniones personales que tengamos respecto a sus posicionamientos ideológicos, ¿no? Que son variados, contradictorios, puede ofuscarnos, enojarnos, fascinarnos, pero digamos, hay algo que es impactante, plenamente impactante, y es la contundencia con la que él encaró la producción escrita, sabiendo que eso podía modificar la realidad. Y creo que eso tiene una reverberancia ahora que también frente a la falta de ese tipo de misiones, eso se vuelve como mucho más poderoso, ¿no? Más impactante.
Hay un libro que sin duda resultó el más importante, por la influencia que tuvo alrededor, pero también para él, porque se hizo conocido donde él quería hacer conocido, que es en la élite, primero en la chilena, después en los emigrados rosistas, incluso después en Europa y en los Estados Unidos, que es el Facundo, esa sombra terrible de Facundo que Sarmiento va a evocar, Adriana.
Casi todo, digamos, podría concentrarse en ese libro. Sarmiento tiene una producción conocida de 52 tomos, y digo producción conocida porque su nieto Augusto Belín Sarmiento, que es el gran organizador de su obra, ha dicho que había muchos más papeles que no había terminado como de publicar y de editar. Pero, digamos, aun cuando esas 52 tomos que ocupan una vida de 77 años podrían resumirse y condensarse en la potencia específica de un solo libro, que es el Facundo, que no solo por lo que provocó en términos políticos y lo que Sarmiento quiso provocar en términos políticos, en concreto en relación con el gobierno de Rosas al que él se oponía, sino también el modo en que lo cuidó, lo prohijó, lo difundió, lo puso en valor durante la vida entera, ¿no? El Facundo, Sarmiento lo escribe en 1845, cuando ya está desterrado de Argentina, desde hacía 5 años, se estaba ubicado en el medio público chileno, que fue el país que lo cobijó.
Ya venía andaba trabajando de periodista ya a esa altura del partido.
Él, cuando se va a Chile, los primeros trabajos que hace es como crítico de teatro, fundamentalmente, pero para esa altura él ya había desempeñado variados oficios. Por supuesto, el de minero, como todo el mundo sabe, un incipiente breve y fulgurante desempeño como ingeniero u oficial de ingeniero, principiante de ingeniero, y había sido también decorador de teatros, que es un oficio que en general no se tiene en cuenta en el caso de Sarmiento y que creo que es parte de lo que forma su mente poderosa como para generar esas deslumbrantes puestas en escena que hacen el Facundo, ¿no?, de las que podríamos hablar después. Pero volviendo entonces eso, ¿no? Él se desempeña por la prensa en Chile y empieza a editar el Facundo de manera seriada, o sea, como en entregas de folletín.
Como un folletín, claro.
Incluso en el periódico que él redactaba, donde por algo que se le acelera, no es que fuera una ocurrencia de un día, de la noche a la mañana, digamos, la que él tuvo sobre el Facundo, él venía rondándole esa idea, pero el hecho de que hubiera un emisario que Rosas había mandado y que estaba como agazapado de este lado de la cordillera, esperando cruzar, esperando la orden de Rosas para quejarse frente al gobierno de Chile por cobijar a este opositor a Rosas, amparado por un gobierno, digamos, donde eso podía llegar a desatar un conflicto internacional, Sarmiento sabe que Baldomero García está a punto de cruzar la cordillera y en el momento en que esto sucede, bueno, desencadena y él retira el folletín, suspende el folletín melodramático que se estaba sacando en ese momento en su propio periódico y toma ese espacio para la aparición del Facundo. Y lo que es interesante también para ver la pulsión que lo mueve en la escritura es que él va publicando y va escribiendo sobre la marcha y algunos de los capítulos que él escribe, de los manuscritos, se pierden en la redacción. El se pierden es un poco entre irónico y cierto y no cierto, porque él desconfía y más tarde contará esa anécdota, desconfía de alguien que por hacerle una broma, no sé si personal o tal vez también política, le había robado alguno de los capítulos que en algunos casos él reescribe y en otros casos no. Siempre tengo como la fantasía, bueno, ¿cuáles serían los que no reescribió y de los que nos privamos? Y por otro lado también, qué suerte que, por ejemplo, habiéndose perdido el capítulo 2, él lo reescribe, ¿no? Porque sabemos la potencia que tiene ese capítulo.
Entonces, ya que hablas de... Te pido que resumas dos cosas. La primera, él está escribiendo el Facundo, es Facundo Quiroga, conviene dejar por sentado esto, aunque yo no lo he hecho, el caudillo riojano, muy famoso, y que tiene una muerte trágica 10 años antes de cuando Sarmiento empieza con su libro, que vos y en realidad también los historiadores insiste con el tema que más que ocuparse de Facundo se ocupa de Rosas en ese libro Sarmiento.
Exacto, en realidad para él Facundo es una herramienta de indagación, de revelación hermenéutica para poder encontrar la clave del error de la Constitución Política Argentina y, en consecuencia, obtener una solución o proponer una solución.
Ahí hay una suerte de determinismo. Por lo pronto, hace una estupenda, muy elogiada por vos, pintura de La Pampa, que ya sabemos que no conoce y que seguía, él después lo dirá, por arrieros, por gente que la transitó y también por los viajeros.
Exacto, en realidad ahí hay muchas cosas que se condensan que son muy muy fascinantes. Por un lado esto, él toma la vida de Quiroga porque tiene la suficiente distancia crítica o puede tomarla, dado que Quiroga ya ha muerto y las consecuencias que esa muerte han tenido ya pueden evaluarse con más o menos criterio, digamos, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿por qué Quiroga y no Félix Aldao? Que es el folletín, el texto que él escribe inmediatamente antes del Facundo. O sea, Aldao había muerto en enero de 1845 y en febrero ya Sarmiento escribe un texto sobre otro caudillo y sobre a partir del cual él también analiza el modo de funcionamiento de la política argentina. Sin embargo, uno podría decir, bueno, el cadáver de Aldao todavía estaba caliente, mientras que el de Facundo Quiroga ya tiene la distancia suficiente como para poder tomarlo como una llave de revelación crítica y filosófica en lo que Sarmiento llama el grande hombre. No es que es un invento de él, es una concepción que viene de Hegel y que él hereda junto con los de su generación por la difusión de Víctor Cosén, pero digamos que el grande hombre es aquel hombre representativo de su época y de su lugar, lo suficientemente singular como para separarse de los hombres de su época y de su lugar, de modo tal de diferenciarse y representarlos, pero no separarse tanto de modo tal de dejar de representarlos. Entonces es alguien que es singular, es distinto, pero los representa, ¿no?
Hay una cosa curiosa, Adriana, discúlpame la interrupción, sí. Que es clave porque no solo tiene influencia en la literatura, sino también en la historia, larga influencia, que parte de esta escritura del Facundo, que es básicamente que el campo, la pampa, es bárbara y la ciudad civiliza.
Exacto, por eso cuando vos decías esos maravillosos capítulos, los cuatro capítulos iniciales del Facundo, porque uno, ¿cuál es la expectativa de la gente? Bueno, voy a leer La vida de Quiroga, porque de hecho ese era el título original del texto, ¿no?
Claro.
Bueno, Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga. Y en realidad dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser la vida propiamente dicha de Quiroga, la biografía, que es otro de los medios que Sarmiento consideraba fundamentales para entender alguna cuestión? Y le gustaban las biografías, le gustaban como lector y por supuesto, en consecuencia también como productor. Él la antecede de un trabajo de indagación específica sobre el espacio, ¿no? Pero no sobre el espacio riojano en particular, sino sobre el espacio de la Pampa, que es el que Sarmiento eleva a máxima universal o máxima nacional, ¿no? Ahora uno piensa, bueno, ¿por qué? Y se habla, bueno, eso, del determinismo del medio y demás, pero digamos, esa podría ser una respuesta a veces mecánica para pensar por qué. Porque él creía que para entender al hombre había que entender primero el medio que lo producía. Y esto no es nuevo tampoco. Por eso también es importante ver que Sarmiento, aunque opera sobre lo urgente, digamos, las cosas las viene rumiando, probando o experimentando desde antes. Y en este caso hay un texto muy menor de Sarmiento, que además no es él el autor, de 1843, que es Vida de Nuestro Señor Jesucristo, que es una adaptación de un texto, pero el que Sarmiento publica para enseñanza en las escuelas primarias y formación de los niños, y agrega un prólogo. Y en ese prólogo, que es Relación sucinta de la Palestina, él explica, indaga, investiga y diseña el espacio de la Palestina para poder mejor entender la vida de Jesucristo. Entonces, lo que va a hacer con el Facundo es exactamente lo mismo.
Entonces, para explicar a Rosas, en ese caso.
Bueno, y
entonces, para entender a Rosas.
Exacto. Lo que él quiere, fundamentalmente, es entender cómo digamos, cuál es el origen, cuáles fueron las condiciones que permitieron la emergencia de un gobierno omnímodo como el de Rosas, que lo que genera es, primero, como el estancamiento absoluto y la gran grandes axiomas casi que Sarmiento tira como forma de diagnóstico, que es la Pampa es mala conductora de civilización. Y el problema grave que se produce acá no es tanto que haya un funcionamiento dicotómico, como él considera, de civilización o barbarie, sino esa y que olvidamos del título, que es civilización y barbarie. Ahí, en ese roce, en esa junción, en esa puesta en crisis, en el chispazo que se produce, en esa conjunción de la I, ahí está el problema. Porque el problema que tenemos en relación con Rosas no es que Rosas es un bárbaro que queda confinado a los espacios de la barbarie, sino que se entronizó en Buenos Aires, en la culta Buenos Aires, y de algún modo él y otros, quizás incluso a veces más violentamente que él, otros contemporáneos, culpan a Buenos Aires por haber propiciado esa posibilidad, ¿no? Como si fuera esa cultura letrada y civilizada de Buenos Aires la que defeccionó de la lucha por la causa, ¿no? Entonces sí, de algún modo, lo que muchos, Ricardo Rojas o Tulio Alperindongui, han considerado es que si Sarmiento escribe El Facundo para derrocar a Rosas y después Recuerdos de Provincia para sustituirlo.
Da justito tu intervención, así tu síntesis, para que podamos poner la primera música del programa, que hoy está dedicado a Jaime Torres, porque el próximo lunes 21 de septiembre Jaime Torres hubiera cumplido 82 años. Está claro que Jaime Torres no necesita presentación, pero bueno, en este caso tenemos que involucrarnos de manera personal porque nos ha unido una amistad, él nos ha ayudado a conocer bien la música de nuestro norte, a recorrer sus paisajes, Quebrada y Puna. Compartimos muchos años con Jaime y lo queremos recordar desde el comienzo nomás, allá cuando era un jovencito. Grabó esta belleza que se llama Naranjitay, esto es de 1964. ¡Vamos, Nazarena!
Thank you. hasta las 10, Soltando Pájaros.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Un placer escuchar a la doctora hablar sobre Sarmiento, gracias por su trabajo. Pero ahora me voy a dar un gustito muy especial. Voy a salir, me voy a poner el barbijo y voy a una plaza que tengo enfrente y voy a escuchar Soltando Pájaros desde mi portátil, como lo hacía en el 2003 cuando arrancó el programa y estaban también en Radio Nacional AM, porque ahora se puede escuchar también en la radio, sin internet. Gracias.
Lujo al de Jorge, ¿eh? Bueno, recordamos a los oyentes que tienen que dejar, o quieren dejar, o quieren preguntarle algo a nuestra invitada de hoy, Adriana Amante, al contestador telefónico de Radio Nacional, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. Justamente al WhatsApp nos manda un fuerte abrazo Walter Barrios de Caseros. Dice, gracias por el recuerdo de Jaime, por él te conocí, querido Atilio, y te mando un gran abrazo a Atilio Bleta, justamente de nuestro conductor. Y también tenemos algunos mensajes vía Facebook. El Facebook del programa es Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Nos felicitan por el programa de hoy Gustavo De Luca, Sokol, Alberto Ángelis, Hansa y Facu Maiza. Y también nos preguntan, Mariano de Valvanera dice que recuerda su breve paso, el de Sarmiento, como cronista o periodista de guerra también, ¿no? Bueno, es un recuerdo que justamente nos refleja este oyente Mariano de Valvanera. Tirio.
Sí, gracias a Walter, claro que sí. Bueno, músico él también, gracias. Y a Jorge, es un oyente originario que tenemos, Adriana, que nos sigue siempre. Y este asunto de la portátil me dio nostalgia.
Totalmente, sí. Bueno, es la nobleza que tiene el medio de la radio, ¿no?
Tal cual. Hay una pregunta de, no recuerdo el nombre, pero que es de Valvanera, que habla del corresponsal, y vos te ocupás bastante de eso también, del Sarmiento como boletinero de la campaña del ejército de Urquiza, ¿no?
Es una de las actividades más deslumbrantes que ha hecho Sarmiento, que más que corresponsal, que todavía era una categoría que no era aplicable, era el boletinero del ejército grande de Urquiza, ¿no? Se convirtió en eso. Básicamente porque para la altura, cuando después de que Urquiza se pronuncia en mayo de 1851, ya Sarmiento sí era un escritor absolutamente consumado, un ideólogo, un letrado opositor muy notorio, pero algo que también es fundamental en este caso y en el caso de Sarmiento, era imprentero. Sarmiento sabía de imprenta, Sarmiento conocía el métier perfectamente, entonces era el más indicado en un sentido para cumplir la misión que Urquiza le había dado, que era escribir y editar los folletines, los boletines de guerra, donde él era el promotor de esa campaña urquicista. Y sacó 26 boletines al paso con la imprenta volante que compró en Montevideo y que produce una serie de anécdotas muy serias en relación con la articulación entre las armas y las letras, ¿no? Y el poder que puede tener una escritura de acompañar un ejército y de cumplir una misión, pero también escenas muy graciosas porque la imprenta volante, por más que fuera una imprenta trasladable, era un carromato del que Urquiza muchas veces
se mofaba
y le pedía que lo abandonara porque no podían esperar que ese carromato siguiera los pasos del ejército, ¿no? Y algunos testimonios de quienes, el grupito pequeño de imprenteros que lo ayudaban a Sarmiento, decía que a veces, incluso para mofarse de ellos, y de Sarmiento fundamentalmente, no les daban de comer o les daban tarde, o había como ciertas bromas y suspicacias. Lo cierto es que la escritura dio en uno de los libros más bellos que Sarmiento ha escrito, no de los más famosos, que es Campaña en el Ejército Grande Aliado de Sudamérica, un libro totalmente anómalo, uno podría decir, rapsódico, escrito también al paso, ya peleado con Urquiza y yéndose Sarmiento a Río de Janeiro a esperar que Urquiza lo llame.
Decime, por favor, que creo que, y eso nos va a permitir volver al Facundo para terminarlo, ¿por qué se pelea con Urquiza? Se pelea, en realidad. Lo que pasa es que Urquiza lo ningunea, ¿no es cierto?
Yo creo que Urquiza lo conoce y lo cala mucho más que Rosas. y que Urquiza, en un sentido personal, lo pone mucho más, lo enfada mucho más que Rosas, porque Urquiza le pica el amor propio. Se lo pica, digamos, porque atenta contra su amor propio, y en las pocas entrevistas que tienen durante el avance del ejército, en las que se sientan a conversar, Sarmiento después, y eso lo escribe en campaña, dice: me tuvo horas hablándome de ideas sobre la nación, ideas que sé que ha leído en mi crónica, en mi Facundo, en mis textos, y no me nombra.
Y no la nombra, claro, claro.
Claro, en cambio, de algún modo Rosas, o hay como cierta mitología, pero ciertos indicios claros, de que Rosas sí lo leía atentamente, con bastante respeto, digamos, ¿no? Pero ahí de nuevo, y eso de algún modo la venganza, Sarmiento la va consumando con el tiempo, y por otro lado, en el modo en que de nuevo cuidó su Facundo, porque Sarmiento
llega a decir... Disculpame la interrupción, es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué es tan conocido el Facundo? Vos contás con detalle, por ejemplo, que va varios días seguidos y que se planta en un diario parisino para que le den bolilla y publiquen el Facundo.
Exacto. Ahora voy ahí. Termino con esto porque voy a ir de atrás para adelante.
Dale, dale.
Al final de su vida, en el 87, en una carta, él dice: el Facundo produjo la caída de Rosas. No hay ejército grande, no hay Urquiza, no hay nada que valga, y en un sentido es mentiroso, uno podría decir, está yendo en contra de los hechos concretos, de que hubo una batalla y que hubo un general que conducía esa batalla, que era Urquiza, que le gana a Rosas el 3 de
febrero. Y que hubo sectores, disculpame, políticos, económicos, que le sacaron el banquito a Rosas también.
Totalmente,
¿no?
Pero sintéticamente, en términos de la potencia que puede tener una escritura para producir un efecto sobre lo real, no es descabellado lo que él dice. Y durante toda su vida, desde que el Facundo sale, al principio, cuando sale el encargado más importante de la difusión, o al que él toma como casi como de punto, es Juan María Gutiérrez, el crítico de la literatura argentina, al que le pide que difunda la que Gutiérrez llamó la Odisea de Sarmiento, y él dice: sí, lo voy a tomar, es mi Odisea, ¿no? Como la gran obra, también tiene que ver con lo peripatético, ¿no? Como la historia del periplo del héroe. Y Sarmiento va a realizar varias ediciones del Facundo. En cuanto termina de sacarla como folletín, sale como libro en el 45. En el 51 va a volver a hacer una edición propia, y sí, ya con una imprenta, en un emprendimiento propio, con un joven francés, Jules Bellin, que trae, que conoce en su viaje por el mundo, y con el que se asocia y hace una edición mucho más refinada de eso, pero a la que le vas a... Bueno, hay un estudio muy importante que está haciendo Josefina Cabo, una colega joven que está estudiando la historia de la imprenta de Lin en América, y esas diferentes ediciones que Sarmiento va haciendo, la del 51, que es la segunda, en el 68 vuelve a hacer otra en Estados Unidos, antes de convertirse en presidente y para quizás convertirse
esa edición,
en presidente.
Disculpame la interrupción porque quiero poner ahora una música de Jaime, pero esa edición es la que importa porque ahí escribe sobre el Chacho, Peñalosa Sarmiento, y me parece que es importante porque incluso aunque parezca mentira, las barbaridades que dice Sarmiento, visto desde hoy, le sirven en su campaña presidencial, ¿no?
Exacto.
Vamos a escuchar un poquitito, aunque sea, de una belleza que es, digamos, la música, la canción, que es una suerte de bastón, de una comparsa de Humahuaca, que tiene muchos años, la más importante de las comparsas del carnaval, que se llama La Juventud Alegre. Y ahí está Jaime Torres, el bandoneón de Fortunato Ramos, las hermanas Cari, una belleza, escuchemos, La Juventud Alegre.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Sería la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Impresionante sobre el área, el Toto, jugada de gol, tiró gol. ¡Gol! Boca 2, Libertad y Asunción 0, se lo decimos en Radio Nacional, lo gritamos a todo el país.
Volvió el fútbol, volvió Víctor Hugo y está en la radio pública.
Queridísimo Víctor Hugo, te mandamos acá a mi familia un saludo desde Sierra La Ventana y mando un abrazo grande, Víctor Hugo, sos un capo.
Desde Bahía Blanca, un saludo inmenso para Víctor Hugo Morales y todo el equipo de relatores y de Radio Nacional que vuelve al fútbol y además de la mano de Víctor Hugo, más no se puede pedir.
Estimado Víctor Hugo, es un lujo, un placer escucharlo en LRA 25 Radio Nacional Tartagal. Está haciendo feliz a mucha gente en estos momentos.
Bienvenido a la radio pública, Víctor Hugo.
Todo un país celebra por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa. Los premios Gardel 2020 se vivieron por Nacional.
Mejor álbum, grupo de rock.
Seremos Primavera, Eruca Sativa.
Perdón, si es que traigo un taparazón.
Me hace pianta.
Y el premio Gardel es para La Palmera.
Aguante Santa Fe.
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera.
Y tu presencia en las viñas dorada de luna.
La gala virtual se escuchó en todo el país.
Y el premio es para
¡Canguro!
¡De Wars!
Quería agradecerle a los premios Gardel.
El premio Gardel de Oro es para
León y compañía. David León.
No lo puedo creer.
Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones, genio.
No sé muy bien qué decir, pero agradezco tener 68 años y haberme ganado estos premios.
El país todo está celebrando este Gardel de Oro. Gran trabajo, gracias. Felicitaciones, disfrútalo un montón. Gracias.
Muchas gracias.
Disfrutaste los premios Gardel por la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta, por Nacional.
Buenos días, mis queridos. Hermoso programa, es como estar tomando clase de historia con lo de Sarmiento. Lo de Jaime Torre es precioso. Yo, si se puede molestar, él interpreta con, cuando canta Jairo con Tomás Lipán, cantan Piedra y Camino, y está el charango de Jaime Torre. Si se puede, bien. Si no, agradecida. Desde Salta les hablé. Gracias.
Muchas gracias a los oyentes de Soltando Pájaros de Radio Nacional, obviamente la radio pública. Y recordamos el contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 1165-840870. El correo electrónico de Soltando Pájaros es justamente soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook, Atilio Bleta, Soltando Pájaros. Y justamente a nuestras redes sociales se comunicaron. Javier Taxic nos dice, muy buen programa el del día de hoy. Eduardo Bermúdez, desde Ituzaingó, nos dice que el análisis de la invitada, Adriana Mante, es muy inteligente y profundo, y pregunta si Sarmiento analizó a quienes él mismo representaba. Federico y familia desde Villa Galicia nos escuchan siempre, y Nati desde Villa Galicia Temperley también. Teresa de Capilla nos dice que nuestra invitada sostuvo que Urquiza ninguneó a Sarmiento, ¿es cierto? Si Sarmiento es rapsódico, nos dice Teresa desde Capilla. Eduardo, el quiosquero de Rosario, nos dice: muy buen día, qué mujer inteligente por nuestra invitada de día de hoy, Adriana Amante, y muy elocuente, qué capacidad de puntualizar y conceptualizar. Atilio.
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, habrás visto que tenés una hinchada propia, Adriana.
Le agradezco profundamente. Me parece que es exagerada, pero a mí me sirve y me halaga.
Hay una oyente que nos está pidiendo alguna cosa, donde está Tomás y Jairo, Tomás Lipán. No está programado. Iba a poner a Tomás Lipán con Jaime Chimba Chica, pero va a ir Hernán Gamboa junto con Jaime, así que bueno, pero creo que vale la pena. Ahí te quiero pedir que hagas un saltito, Adriana,
sí,
y que porque me parece que es muy importante este asunto, porque vos hablás del poder de la escritura de Sarmiento, y creo que acá lo pones muy de manifiesto, porque una cosa muy antipática, brutal, como es hacerse cargo el responsable del asesinato del Chacho Peñalosa, en la polémica que tiene con Mitre, él no tiene ningún empacho en hacerlo. Y dice, te estoy copiando a vos, le dice a Mitre: no trate de economizar sangre de gaucho, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de humanos. Esto lo escribió Sarmiento y vos lo remarcás y algún motivo tenés, ¿no es cierto?
Sí, a ver, ese es uno de los puntos más complicados en la asimilación de lo que produce la escritura de Sarmiento, ¿no? Esa es una de las citas que más se difunden y que casi siempre se difunde sacada de contexto. Es gracioso, parece como las enunciaciones de "me sacaron de contexto" del mundo del espectáculo, ¿no? Pero
sí.
El haberla sacado, volverla al contexto no la hace menos virulenta, sino más virulenta. Eso es lo que quiero aclarar en el mejor de los sentidos. Digo, por eso es fascinante leerlo, no necesariamente para caer enredado en las redes de su ideología y de su posición, sino a veces para convalidar que nosotros debemos estar muy alejados de su posición, pero ver el modo en que él pudo formularlo y también ver cómo Sarmiento puede tener muchos errores, muchas cosas no inconvenientes, pero era un hombre de una sola pieza y se hacía cargo de sus decisiones. Y
creo, pero además, Adriana, discúlpame la interrupción, sí, pero hay algo en el lenguaje de hoy, diríamos, que incluso hasta utiliza esto como una suerte de consigna de campaña para su presidencia. Aunque suene esto quizás exagerado en mi parte, ¿no?
No, es parte de la campaña, pero en este sentido, ¿no? Sarmiento ha hecho campaña desde el 44, por lo menos de manera bastante evidente. Pero digamos, hay una frase que acompaña esa carta, que está en esa carta, que a mí me parece incluso más violenta por la luminosidad de su síntesis, que él dice que hay que acabar con cierta forma de la política, le dice a Mitre, y en relación con Urquiza le dice: Southampton o la horca, o sea, el destierro como Rosas, o acabáramos con él, ¿no?, digamos.
Claro, que hay que terminar con Urquiza también, dice, exactamente. Urquiza debe desaparecer.
Con ese modo de política, ¿no? Entonces, en realidad, Sarmiento, cuando yo digo que viene haciendo campaña, de hecho viene haciendo campaña desde su primer escrito autodefensivo y autobiográfico, que es Defensa, de 1843. En el 44, no lo digo en vano, digamos, hay una carta que le manda Félix Frías, que es se conoce como la reservadísima, porque es una carta muy privada, donde le dice, promueva mi nombre, diga todo lo que tenga que decir, que sea suficiente, y le tira letra de modo explícito, diga esto, que hice lo otro, imposte un poco de mirada objetiva, cosa que va a ser eternamente y que hay un momento en el que esto vuelve a darse ligado con la escritura del texto sobre el Chacho Peñalosa. Sarmiento llega a Estados Unidos en mayo de 1865. Hace muy poco que han matado a Lincoln,
es una suerte de embajador, de enviado de Mitre en el gobierno de los Estados Unidos.
Exacto. Después de que ha tenido ya un desempeño, no solo como gobernador de San Juan, sino, más importante en relación con esto, director de la guerra en Cuyo, guerra en, digamos, que encarna contra las fuerzas de la barbarie, digamos, pensado en la ideología de ellos, ¿no? Y que produce, entre varios hechos, digamos, uno de los más notorios es la orden de que se fusile, de que se mate al Chacho Peñalosa, porque Sarmiento lo considera un bandido, lisa y llanamente un bandido, y no un general de la nación. Y él dice, hay una ley del Estado que dice que a los bandidos hay que cortarles la cabeza y ponerle en la picota, ¿no?
Para que es lo que se hace, además, bueno, con el Chacho.
¿Cómo?
Perdón, ¿qué es lo que se hace con el Chacho?
Bueno, de hecho, entonces, lo que Sarmiento dice, no fue él el ejecutor material, claro, de ese hecho, pero lo que él dice, ya estando en Estados Unidos en el 66, es, escribiendo este texto, es hacerse cargo de las decisiones que tomó y diciendo que esas decisiones estuvieron avaladas por el gobierno de Mitre, aunque Mitre, en los papeles oficiales, no lo reconozca y lo considere al Chacho un general de la nación. Entonces, el valor que él le va a dar a la escritura de esto va a entrar en conflicto no solo con Mitre, de quien ya está irreconciliablemente peleado, sino también con José Hernández, ¿no? José Hernández, que sobre el cadáver caliente del Chacho sale un texto...
El autor del Martín Fierro, para decirlo claramente,
por supuesto,
¿no?
Sí, que no lo aclaré, y es verdad, cuando todavía no había escrito el Martín Fierro. Y entonces Sarmiento escribe esta posición más meditada en un libro que es fascinante, también bastante rapsódico, digo, en el sentido que es bastante desmelenado en un sentido, pero para muchos que creen que después de derrocado Rosas, Sarmiento perdió el fulgor de su prosa, yo lo invito a leer el comienzo del Chacho con esas deslumbrantes descripciones del cruce de la cordillera, y van a ver que ese escritor no ha perdido la fineza y la agudeza de su escritura. Entonces, ese texto que él saca en escribe en el 66, lo va a publicar en el 68, junto con El Facundo, en una nueva edición, en su tercera edición el libro, y El Aldao, era ese texto del que yo había hablado antes. Y esto entra en consonancia con algo. Apenas él llega a Estados Unidos en el 65, le escribe a Aurelia Vélez Arciel, su amada, que quedó en Buenos Aires, le dice, muy muy feliz, y también de la formulación, le dice, el Facundo es mi cañón Parrot, nada le resiste. O sea, él llega como el autor del Facundo, un libro que ya tiene 20 años, ¿no? 45 al 65, y es el que le abre puertas, y es linda la analogía que usa, porque pensemos que estamos en plena época de guerra de secesión en Estados Unidos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces él usa uno de esos artefactos modernos muy certeros, de nuevo, que articula las armas y las letras, y dice el poder que tiene su libro. Ahora, el poder que tiene su libro en un sentido es limitado, y su amiga Mary Mann, la viuda del gran educador bostoniano Horace Mann, le dice, usted tiene que trascender las fronteras de su país para que lo conozcan y para convertirse en presidente de su país. Ahora, para eso necesitamos dos cosas, le dice ella, que sabía mucho de libros y de imprenta también. Necesitamos que el Facundo se traduzca al inglés, y además necesitamos que usted también hable inglés. Él hablaba pésimo inglés, pésimo, es muy fascinante eso que le pasa, y entonces ella se comide a traducir el Facundo.
¿Sabes una
traducción? Sí.
Sí, discúlpame. Sobre todo para que haya tiempo que vengan los mensajes, vamos a escuchar, aunque sea una parte, de Jaime Torres junto con el venezolano Hernán Gamboa, un virtuoso del cuatro, que es el instrumento tradicional venezolano. Me estoy olvidando que hay toda una movida, que estoy seguro que va a ir creciendo, para que el 21 de septiembre, seguramente será el año próximo, se convierta en el día de las y los charanguistas, a propósito de este instrumento que básicamente acompañaba y que Jaime Torres paseó por el mundo. Vamos entonces con Caballo Viejo, Jaime Torres, Hernán Gamboa. Dale, Nazarena.
Ni cuenta, el caruta al reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta al reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno, ni lo paran falsas riendas.
Y lo siguen llamando aquí a Radio Nacional, a la radio pública. Irene Marrone, una invitada a Silva, a este programa Soltando Pájaros, nos dice: se le ha cuestionado a Sarmiento soltar gorriones, no obstante su obra capital, El Facundo, es todo un paradigma político en tono de grieta, como desde Caín y Abel. Muy interesante para escucharlos hoy en Soltando Pájaros. Y también tenemos mensaje de Quique Figueroa, un oyente fiel. Desde Trelew nos recuerda que es el último sábado de invierno, agradece por anticiparnos al cumpleaños de Jaime Torres y recuerda que hoy, a las 20 por Cinear, proyectan Vilca, La Magia del Silencio, un documental sobre el músico de Humahuaca, para ahondar un poquito más sobre la música del norte argentino. Graciela, desde La Plata, nos dice que es un programa extraordinario para las amigas, para que lo vuelvan a escuchar. Le recordamos que también lo puede volver a escuchar en la página de Radio Nacional o también a través del Facebook nuestro a partir del lunes o a través de Radio Cat. Ya pueden también buscarlo el programa y pueden escucharlo. Atilio.
Sí, gracias. Irene Marrone, una colega, Adriana, especialista en cine, ha hecho muchas cosas sobre la historia del cine. Algo que... De lo que vos también te ocupás de vez en cuando, ¿no?
Muy de vez en cuando, porque tengo como... En realidad tengo a alguien muy allegado que se dedica todo el tiempo a eso, que es mi pareja, mi marido.
Hay... me parece, Adriana, que... Bueno, yo te interrumpí y hay ahí... convendría que cerraras esa... porque finalmente sale en inglés El Facundo, y después hay otra edición, ¿no es cierto?
Claro, la edición en castellano, que también se publica en Estados Unidos, es la que incluye los tres caudillos como en una sola causa, que es, se vuelve a publicar El Facundo, se publica El Aldao y El Chacho, todo junto, ¿no? En realidad, es de algún modo la preparación para la candidatura de Sarmiento, y lo que también Merriman propiciaba era que se lo conociera, por lo tanto también ella no solo traduce, en una traducción un poco desmelenada pero muy interesante, el Facundo, sino que escribe un sketch biográfico donde también Sarmiento le da letra y es prácticamente la traducción de fragmentos de recuerdos de provincia y las cartas que van entre New York y Cambridge o Concord en el momento en que ella está haciendo eso, donde él le indica de nuevo lo que debe decir. Sarmiento es un dictador, en un sentido no moral del término, ¿no? Dicta permanentemente lo que debe ser dicho o hecho de manera muy impositiva, pero también Sarmiento es una de las figuras que más tiernamente se ponen claramente en evidencia. O sea, se le nota todo lo que hace de un modo bastante ingenuo en un sentido.
De todos modos, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y que leyéndote a vos, Adriana, me ha terminado de quedar en claro cómo él entiende, en ese sentido, es una suerte de publicista y político moderno de cómo se debe hacer campaña, ese exagerado autobombo que él se hace desde el comienzo, digamos ya desde cuando arranca Facundo, él lo sigue haciendo y es difícil entender en un momento en que no hay ni teléfono, que él estando 4 años en Estados Unidos se transforme en el próximo presidente de la Argentina. Él está 4 años en Estados Unidos y, sin embargo, desde ahí maneja su campaña presidencial. Creo que eso es realmente una, no solo una curiosidad, sino una habilidad fenomenal que yo termino de advertir leyendo los ensayos que me han sugerido, que son tuyos, obviamente.
Bueno, gracias, y esos son los efectos que la crítica quiere provocar, ¿no? Diste con la palabra justa, quizás la dijiste en un sentido muy moderno, pero es la palabra indicada, porque así esa publicista era la palabra más adecuada para denominar la acción de estos letrados, que no podríamos llamar todavía intelectuales. Esa palabra, en un sentido de sustantivo, solo se puede usar a partir del caso Dreyfus para la década del 80, pero antes de eso, la palabra más indicada para lo que hace una figura como Sarmiento o como Alberdi es la de publicista, o sea, aquel que se manifiesta sobre la cosa pública en los medios públicos, esto es fundamentalmente la prensa, ¿no? Y en ese sentido, es muy claro el valor para envidia de los publicistas argentinos, pero sobre todo de los políticos argentinos contemporáneos, el valor que tenía la cosa pública, donde la hipérbole, la exageración, la chicana respecto del otro, una de las oyentes habló de la grieta, ¿no? O sea, no lo quiero plantear en términos de grieta, pero sí en términos de debate furibundo público entre posiciones encontradas, incluso entre quienes habían sido con militantes, digamos, ¿no? La gran disputa que se produce en la polémica brillante que Alberdi y Sarmiento tienen, una vez caído Rosas, al año de la caída, en el 53, cuando ya sus rumbos se bifurcan, ¿no? Y hay dos modelos de país y dos modelos de acción en relación con las publicaciones, con las ideas y con las adhesiones que se produce en esa polémica, marca lo que significa plenamente el valor de un publicista, ¿no?
Él aprovecha, discúlpame, sí. Estamos con Adriana Amante, porque me están en mi WhatsApp diciendo que nombre, que únicamente decía Adriana y no Amante. Estamos con la doctora Adriana Amante. Tenemos nada más que un minutito, minuto y medio, Adriana, pero sí es muy importante lo que estás planteando, porque yo soy de los que piensan que él utilizó muy bien ese debate con Alberdi, porque Alberdi ya era una persona notoria, el autor de las bases, en alguna medida el hacedor de la Constitución, y Sarmiento todavía necesitaba hacer su carrera, y me da la sensación de que Sarmiento advierte que le viene bien pelearse con Alberdi?
Cuando ellos se pelean, digamos, Alberdi sí era el autor de las bases, pero iban cabeza a cabeza, uno podría decir, ¿no?
Ajá.
Después, paradójicamente, si bien Alberdi hizo una obra que fue determinante para la vida civil de la Argentina, de un modo inevitable y claro, su larga vida fuera del país, la larga vida del ausente, como él mismo ha dicho, lo corrió bastante de medio, y Sarmiento ocupó, para bien o para mal, a los tropezones o fluidamente, ocupó el centro hasta que se murió e incluso después, ¿no? Entonces, de algún modo, Alberdi desarrolló como una especie de envidia de ese lugar que Sarmiento ocupaba. Por eso en el 74, cuando sale la cuarta edición del Facundo, al final del mandato presidencial de Sarmiento, un poco como diciendo, todo lo que yo había dicho en el Facundo, bueno, fíjense porque lo he cumplido, Alberdi, con mucho resentimiento, y tal vez también con
un poco de envidia,
ha dicho, y con mucha envidia, dijo, de las obras firmadas por Sarmiento, Facundo es la mejor, pero es de la mejor de las firmadas por Sarmiento. Dice, porque todo lo que ha dicho no es más que el resumen de las conversaciones que hemos tenido los desterrados antirrocistas.
Adriana, necesitamos un seminario hacer para seguir conversando. Nos tenemos que ir, yo te agradezco mucho, te vamos a volver a invitar. Ha sido un enorme placer tenerte en Soltando Pájaros.
Será un gusto, y es un gusto poder hablar tanto tiempo de corrido de cosas que parece que a la gente no le interesan, pero en realidad parecería que sí nos interesa.
Habrás visto,
nos mueve todavía.
Nos vamos con una canción tradicional del folclore boliviano, El Charango, de Jaime Torres. Gracias, ya viene Estudio País con Quique Pessoa. Gracias y hasta el sábado que viene.